El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie o a un nuevo tema dentro de lo que es la vida cristiana y que en la práctica es muy importante que lo podamos visualizar en una manera clara. Quisiera tomar como base el versículo que voy a leer en el libro de Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Esta es una de las historias que la Biblia nos habla acerca de lo que es o parte de lo que habla de la iglesia. Para dar inicio, pues quiero recordarles que dentro de lo que es la enseñanza de esta iglesia, así lo voy a decir, yo creo que es muy importante que nosotros no cambiemos la esencia de las cosas y que a las cosas les llamemos por su nombre. Yo sé que hay sinónimos de muchas cosas y que a veces uno quisiera dar a conocer algo pues de una manera a veces distinta a la que realmente es. Pero cada vez que yo hablo de este principio, de lo que es una iglesia, se me viene a mi mente uno de los refranes más populares en México que hay, que existen. San Pueblo tiene un refrán que dice que no es lo mismo Chana que Juana. O sea que aunque parezca no es lo mismo y a veces uno pues puede cambiarle la esencia a las cosas. Y a mí me han preguntado, ¿por qué tú le dices al lugar a donde tú vas iglesia? ¿Por qué no le dices de otra manera, congregación o comunidad o centro o X o Y? Bueno, le digo, yo le llamo iglesia porque es una iglesia, porque así dice la escritura que es. A lo mejor se le puede decir de otra manera como un sinónimo. Pero yo creo que eso es lo que pasó en la Torre de Babel, que la escritura dice en Génesis 11 que la gente cambió la roca por ladrillo y el asfalto por brea. El hombre cambió los materiales y lo que hizo es que construyó una gran torre y esa torre se llamó Babel, que en el hebreo significa confusión. Y a veces la gente no sabe qué es lo que hace o a dónde va. Bueno, ¿es una iglesia o es una comunidad o es una asociación civil o qué es lo que es? Y realmente para mí sí es muy importante que esta iglesia tenga bien claro que lo que nosotros queremos y que hemos establecido como una visión clara para este lugar, esto es una iglesia, hermanos. Queremos que sea una iglesia, queremos que realmente se establezca como una iglesia, que se edifique esto como una iglesia, porque eso es lo que la escritura nos muestra. Y yo sé que hay muchas Biblias y no me quiero meter ahorita en los puntos de las Biblias porque también sería un tema sin fin. Biblias muy modernas donde te hablan para que puedas entender. Y yo cuando veo esas Biblias muy modernas digo, la gente ha de creer que no entendemos o que estamos un poquito mal del entendimiento, pero yo creo que Dios no hizo un crucigrama ni hizo algo que fuera algo para nosotros imposible de poder entender. La Biblia es muy clara y dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y yo entiendo que hay muchas cosas que han sucedido y que están sucediendo y que quizá se ha perdido mucho la esencia en la vida de una iglesia o en la vida de un cristiano o en la vida de una familia. Se ha perdido mucho, o sea, ahora la familia o los esposos hemos perdido el sentido de lo que es la esencia verdadera de las cosas. Y lo digo de esta manera porque hoy vamos a comenzar un nuevo tema referente a las características de una iglesia que el Señor quiere edificar. Y cuando hablo de una iglesia me refiero al conjunto y me refiero a los individuos. Tiene que ver con las dos caras. La iglesia es como una moneda que tiene un sello y un águila. Una cara es la iglesia en su conjunto universal y local, y la otra cara es la iglesia en los individuos. Cada quien es parte de la iglesia del Señor. Somos unas piedras vivas, dice la escritura. Cada quien es puesto dentro del lugar que Dios ha establecido para ello. Y es por eso que este tema que vamos a mirar aplica a las dos fuentes o a las dos direcciones. Para la iglesia en su conjunto y para cada uno de nosotros en lo personal. Pero antes quiero leer esta escritura en Mateo 16, del 13 al 18. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios está hablando de algo específico a la vida de Pedro. Pedro confiesa, no por él mismo, sino como le dijo Jesús, por una revelación que vino a su vida. La iglesia es una revelación, hermanos. No es algo que el hombre ha diseñado, que el hombre puede diseñar. No es algo que nosotros podemos inventar o decir, así la vamos a hacer. Dios trae una revelación a la vida de Pedro y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dice el Señor a Pedro: esto no te lo reveló carne ni sangre. Y yo quiero comenzar con este primer principio. Es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que cuando Dios habla de su iglesia, habla del conjunto de una iglesia que formamos muchas personas, y habla de cada uno de nosotros como individuos. Nosotros no podemos, no debemos buscar nosotros edificar nuestras vidas en nuestras propias fuerzas. No debemos ni podemos nosotros hacer las cosas en nuestra propia revelación o en nuestra propia manera, que en palabras prácticas no aplica lo que se oye muy a menudo, que yo creo a Dios o creo en Dios a mi manera o como yo lo concibo. No es la forma correcta de establecernos en la vida cristiana. No es como yo creo ni como yo concibo, sino es como Dios ha establecido de cómo se debe edificar su iglesia. Y Él dice que cuando Él lo haga de esa manera, uno de los resultados palpables y de los más importantes, dice: y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y que si lo traducimos en una forma práctica es: no hay problema que vaya a poder contra la iglesia o contra el cristiano, hermanos. Ninguno, por más grande que este sea. Cuando Dios está edificando, Jesús está estableciendo sus maneras, sus características, lo que va a suceder es que vamos a ser fortalecidos para poder resistir cualquier situación a nuestras vidas. Y eso nos va a ayudar en nuestro estado de ánimo en todos los sentidos. Vamos a poder tener nosotros una estabilidad, una paz y un contentamiento. Por eso cuando David en el Salmo 16, por el Espíritu, habló algo que él vivió, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, por lo cual se gozó mi alma y se alegró mi corazón, y mi carne reposará confiadamente. David pudo encontrar en la revelación de Dios la estabilidad para su vida personal en espíritu, alma y cuerpo. Y eso nos ayuda a nosotros como cristianos a tener una estabilidad completa. No solamente a vivir una vida cristiana en una forma específica o en una forma literal, sino que empezamos a tener estabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que a través de este estudio que vamos a tener, vamos a mirar las diferentes características, y es muy importante que lo veamos de la manera completa que Dios lo establece. ¿Cómo podemos saber cuál es la manera que Dios quiere establecer nuestras vidas o la iglesia? Bueno, hay un modelo que para mí es de los más claros, que se encuentra en el libro de los Hechos, que es cuando comienza la iglesia cristiana. Si tú quieres conocer una enseñanza de la Biblia, una de las reglas de la hermenéutica o una de las reglas de oro de la interpretación de la Biblia, es que tú te vayas al principio de esa enseñanza, de cómo empezó esa área de la que tú quieres aprender. Por ejemplo, si tú quieres aprender de la obediencia, a donde tú te tienes que ir es al Génesis, porque ahí Dios comenzó a hablar sobre la obediencia. Si tú quieres conocer sobre el matrimonio, te tienes que ir al primer matrimonio de la Biblia, que es el de Adán y de Eva. Si tú quieres conocer cómo Dios trata cuando uno falla en su vida, tienes que ir al libro de Génesis. Si tú lees el libro de Mateo, a Jesús le hicieron una pregunta: ¿por qué Moisés permitió dar carta de repudio? Y Jesús les contestó muy claro: por la dureza de su corazón. Pero Jesús dijo: pero en el principio no fue así. Siempre hay un principio. Siempre Dios estableció una manera de cómo se hacen las cosas. El hombre, por la dureza, por la ignorancia, quiere hacer las cosas diferentes. Pero el Señor vuelve a decir: en el principio no fue así. Ahora, si queremos ver cuál es el principio de la formación de una iglesia, la gente dice: es la iglesia de los hechos. Yo he escuchado mucho cuando hablan del pueblo de Israel que caminó por el desierto. Aquí en la iglesia hemos enseñado un tema que se llama los 12 desiertos. Si tú lees la historia de Israel en el libro de Éxodo, en el libro de Números, te vas a dar cuenta que Israel no pasó un desierto, pasó 12 desiertos. Cada desierto tiene un nombre específico. Y en cada desierto Dios trató con ellos de una manera distinta o les enseñó algo diferente. El primer desierto por el cual Israel cruzó fue el desierto de Shur, que saliendo de Egipto se encontraron, dice en Éxodo 15, en el desierto de Shur. Y llegaron a ese desierto y lo único que encontraron fueron aguas amargas. Y ahí Israel empezó a quejarse y empezó a llorar ante Dios. Y Dios le dio una palabra a Moisés: ¿por qué clamas? Le mostró un árbol, agarró el madero, lo echó a las aguas y se endulzaron. Y luego siguieron su camino y llegaron al desierto de Sin, que en el hebreo significa privación. Y en ese desierto Israel empezó a quejarse y dijeron: solo maná ve nuestros ojos. Y el Señor les dijo: ¿por qué claman a mí? Y el Señor fue cuando les da el maná y les da comida hasta que les salieran por las narices. Si tú quieres conocer los 12 desiertos, tienes que leer todo el libro de Éxodo y todo el libro de Números. Cada desierto nos habla de una forma como Dios trabajó con el pueblo de Israel y cómo Dios trabaja con nosotros. Yo quise poner el modelo de las 12 iglesias porque se me vino mucho a mi mente. Por ejemplo, si tú quieres a representar a una persona de este pueblo, de esta nación de México, y te dicen: ¿cómo es un mexicano? ¿Cuál es la característica de un mexicano? Entonces yo creo que tú vas a pensar a lo mejor en ti o en alguien que tú conozcas. Ahora que yo estoy yendo mucho para la Ciudad de México, voy 3 veces al año, ya tengo 10 años yendo para México. Cada que llego a un lugar, inmediatamente me dicen: usted es del norte, ¿verdad? Y yo les digo: ¿se me nota o qué? Sí, me dice, es que habla cantadito. Así nos dicen a nosotros, que hablamos cantadito. Y yo le digo: ¿y tú dónde eres? No, pues yo soy de aquí, soy chilango, me dice. ¿Sí saben por qué son los chilangos? La historia es muy fácil, es porque tienen cuerpo de chile y cara de chango, les digo yo, y se enojan. Y de ahí viene el término chilango, pero no, esa es otra historia. Pero los mexicalenses, los de la Ciudad de México, los tabasqueños, porque a donde yo voy hay gente de todas partes, de Chiapas, de Tabasco, de Monterrey, de Guadalajara, de Durango, y todos somos distintos, primeramente en nuestra manera de hablar. Todos somos distintos de cómo nos expresamos de las cosas, porque cada quien trae, como dice la historia, una cultura y una manera de vivir. Y cuando uno quiere describir a la iglesia y uno quiere ver cómo Dios forma una iglesia o cómo forma una persona que es parte de una iglesia, uno puede quedar en confusión, porque uno dice: pues está la iglesia del libro de los hechos. Pues sí, pero si tú lees el libro de los hechos, en el libro de los hechos hay 12 iglesias, no hay una sola iglesia, son 12 iglesias las que están en el libro de los hechos, y cada iglesia habla de algo distinto que Dios quiere desarrollar en la vida de una iglesia y de un cristiano. Y si uno se pone a pensar qué es más importante o cuál es más importante, pues ahí caeríamos en una controversia sin fin, porque eso es lo que ha dividido a la iglesia. La gente se pone a pensar qué es más importante, si la gallina o el huevo. ¿Qué es más importante, dice la gente, la palabra de Dios o el Espíritu? ¿Qué es más importante, el hombre o la mujer? La gente quiere poner un estándar único. Pero realmente lo más importante es Dios. Eso no nos quiere, no debe de haber confusión. Y cada una de las cosas que Dios pone para la iglesia, si para ti en tu interpretación no es muy importante, déjame decirte que para Dios sí, porque Él la está poniendo. Y desde el momento que Él la está poniendo ya tiene una importancia, aunque tú y yo no la entendamos o no la valoremos de esa manera. Que a veces uno no ve las cosas. Hay personas que a mí me han dicho, la verdad, yo casi no leo el libro de Crónicas, me dice. Yo nomás leo el de Mateo. Y yo le digo, ¿por qué? Es que para mí no es tan importante el libro de Crónicas. Y una vez le dije a la persona, pues rómpelo. Yo, ¿para qué lo traes ahí? No, dijo, porque ahí dice que si le quito todas las plagas, entonces sí es importante. Entonces no digas que no sea. Una cosa es que a ti no te interese. Una cosa es que tú no la entiendas o que a ti no te guste. Pero hay gente que le gusta un libro, este es mi libro favorito, dice, y el otro no. O ¿cuál es la iglesia favorita para ti? En el libro de los Hechos, es un estudio que vamos a empezar. Hay 12 iglesias que se mencionan. Cada iglesia nos habla de una forma que Dios va a edificar su iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dijo. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y si tú ves en el libro de los Hechos, las puertas del Hades no prevalecieron con ninguna de estas iglesias que Dios levantó. Cada iglesia, la vamos a ir estudiando en una forma muy práctica, tiene una esencia de una área en la cual Dios quiere trabajar y quiere establecer sus caminos y sus maneras. Yo puse acá en la parte derecha el personaje central de esa historia de la iglesia para que podamos tener solamente en una manera didáctica una ilustración. Pero en lo que me voy a centrar es en esto, en la parte izquierda, el ingrediente que Dios quiere establecer y para que tú tengas una referencia. Porque a lo mejor hasta ahorita te das cuenta que hay 12 iglesias en el libro de los Hechos. A lo mejor lo has oído de mí, yo lo he dicho en diferentes ocasiones, que hay 12 iglesias, pero a lo mejor no las habías encontrado. Una vez alguien me dijo, pastor, deme el nombre de las 12 iglesias. Y yo a veces les digo de broma, mira, te va a costar 3 tacos y una soda porque pues es quemarte las pestañas, sacar las 12 iglesias. Y me dijo, no, hasta 8 tacos le disparo, pero dígamela rápido. Entonces yo quiero llevarte a cada una de las iglesias, cómo Dios las establece, y cómo Dios va a cumplir una obra en nosotros como iglesia local. Y Él va a empezar a trabajar en nuestras vidas personales de una manera específica para nuestras vidas. ¿Cuál es la primera iglesia que vamos a mirar? ¿Cuál es la primera iglesia que se menciona en el libro de los Hechos? Jerusalén. Esa iglesia para nosotros representa el camino de la obediencia, el camino por el cual Dios quiere que transitemos como cristianos para que nuestras vidas puedan prevalecer en contra de cualquier situación que quiera venir de parte del Hades. No hay mayor manera de derrotar un problema que con obediencia a Dios. Cuando tú caminas en obediencia, tú vas a poder ser una persona que va a poder ser vencedor en todas las cosas en la vida. Realmente a veces uno quiere buscar maneras para poder derrotar alguna situación. ¿Cómo le hago para restaurar mi vida? ¿Cómo le hago para que las cosas cambien? Y a veces se oye muy sencillo decirle a alguien, obedece a Dios, hermano. Hazle caso a Dios. Dice el salmista en el Salmo 15, ¿quién entrará en su monte santo y quién entrará en su tabernáculo? Y empieza a hablar de diferentes características, pero una de ellas es muy impactante. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Una persona que quiere obedecer a Dios, que aún en ese momento, entre comillas, sea en daño suyo. Porque caminar en obediencia no necesariamente en el momento va a ser algo agradable para ti, hermano. Pero en ese momento tú vas a entrar al lugar que Dios quiere para ti. Y eso va a hacer que tú seas edificado conforme al propósito de Dios. El personaje que podemos ver en esa historia es Pedro. Pedro fue un hombre que fue fluctuante en su camino con Dios. Si ustedes ven los evangelios, la persona que más fallas registra, no quiero decir que más tuvo, porque sería juzgar al pobre de Pedro, pero el que más registra es Pedro. Si leemos la carta de Pedro, la segunda, Pedro dijo: por esto mismo yo les digo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si estas cosas están en vosotros, no van a caer jamás, dijo. Pedro sabía de lo que estaba hablando. Pedro mencionó siete cosas que había que añadirle a la fe. Y tuvimos un estudio de esa parte de la escritura donde dijimos que Pedro tuvo siete errores, que con esas siete cosas que él mencionó era para cubrir sus errores. Y es como cuando un padre le dice a su hijo: hijo, hazle caso a tus padres, porque él no le hizo caso a sus papás. Hijo, ponte a estudiar, añade a tu fe conocimiento, porque yo no estudié y mírame cómo estoy. Y eso es lo que Pedro trató de hacer. Trató de dar un consejo a los cristianos para que no cometieran el mismo error que él tuvo en su camino. Dominio propio. ¿Cuánta falta hace el dominio propio en la vida de un cristiano? Pedro tuvo el error más grande del dominio propio, porque cuando llegaron a prender a Jesús, a Pedro le ganó, le hirvió la sangre y le ganó la emoción, que agarró su espada y empezó a tirar espadazos. Y yo estoy seguro que no le tiró a la oreja, hermanos. Así plenamente seguro. Yo lo que digo es que el pobre de Malco le ha de haber mirado que le iba al ojo, al cuello, a que lo quería degollar el Pedro, y le pegó en la oreja. Porque el Señor le dijo a Pedro: mete tu espada, porque los que a espada matan, a espada perecerán. La obediencia es la primera característica de una iglesia o de un cristiano, que es lo mismo que en el primer fundamento de lo que enseñamos en esta iglesia, el señorío de Cristo. La primera característica que debe ser establecida en un cristiano es la obediencia. Jerusalén representa eso. La segunda iglesia es Samaria. Y en esa historia lo que podemos ver es a Felipe predicando el evangelio. Dice que la historia que los discípulos fueron esparcidos y se fueron por Samaria y empezaron a predicar el evangelio en esa ciudad, y ahí se levanta una iglesia, porque Felipe empezó a predicar, y dice que cuando él predicaba mucha gente era libre de las opresiones de demonios y de sus enfermedades. Y Felipe dice, y el Señor se manifestaba en una forma poderosa. Y eso es lo que Dios quiere traer a la vida de un creyente: liberación, que no traiga cargando todas las cosas que no le van a dejar avanzar en el propósito de Dios en su vida. Y solamente puede ser a través del dar de Cristo, que Cristo venga y traiga libertad a nosotros, que Cristo quite todas las cargas que traemos, todas las costumbres, todas aquellas cosas que estamos viciados, que no nos dejan a nosotros vivir una vida plena como hijos de Dios. Una de las cosas más difíciles para la vida de un cristiano es esta, hermanos: vivir en libertad. La libertad es algo que no es muy fácil de vivirla, porque realmente traemos muchas áreas en nosotros que para muchos de nosotros son imperceptibles, o a veces no las podemos ni visualizar. Una de ellas son los patrones de conducta. Hemos enseñado, y yo he enseñado, que hoy en día la estadística dice que las familias, los matrimonios, la causa principal de separación son los patrones de conducta en la vida de los esposos. Antes le ganaba el dinero. El dinero era la raíz principal. ¿Por qué? Porque los dos buscaban, sin darse cuenta, porque tú les preguntas y ellos dicen que no andan sobre el dinero, pero sus hechos lo niegan, porque andan buscando tener más. Y ya tienen un guardadito y quieren más. Y dicen, vamos a juntar para la casita, y compran la casita, y dicen, pues ahora un carrito. Y compran el carrito, pues ahora una casita en la Rumorosa. Y ya tienen una casita en la Rumorosa, pues ahora para nuestros hijos cuando crezcan. Total de que nunca se acaba el estar guardando. Llegamos a un punto donde ya los dos nos jubilamos y ya ni nos conocemos. ¿Tú quién eres? Pues soy tu marido. Pues tanto sin verte. ¿Hace cuánto que no te veía? Estás muy diferente. Ya te salieron canas y luego chimuelo y todo. Imagínate que te vea tu esposa ya. Va a decir, ¿y este quién es? Si yo lo conocí guapo. A mí mi esposa me conoció cuando yo estaba 28, hermanos. 28 de cintura. Imagínense. Y ahora cuando nos vemos en la casa, trato de que no me vea y ahí me escondo y todo. Y me dice, ya te conozco de todos modos, hombre. Por más que te escondas. Los patrones de conducta son cosas que uno trae en su vida personal que nos llevan a nosotros a no vivir una vida de libertad, hermanos. Samaria representa la iglesia de la liberación, donde el poder de Dios va a empezar a manifestarse y vamos a ser libres de todas aquellas cosas que no nos dejan a nosotros avanzar en el camino del Señor. Felipe representa este camino, el evangelista, aquel que fluía en el dar de Cristo, en lo que Dios quería traer a la vida de la iglesia. La gente estaba muy contenta cuando llegó Felipe a Samaria. La tercera iglesia es la de Damasco. Está en el libro de Hechos, capítulo 9. Dice que Pablo empezó a buscar a cristianos para matarlos. Y Pablo era un rebelde ante los ojos de Dios. Y dice la historia que se le apareció una luz muy brillante que lo hizo caer, no sé si del caballo o del camello, y esa es una controversia teológica, pero lo que menos importa es eso, ¿no? Lo que realmente interesa es que se cayó y que cuando se cayó, en él ya no había rebelión porque él hizo dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? La sumisión empezó a llegar a la iglesia de Damasco porque Pablo fue el que comenzó esa iglesia. Había un hombre que la historia dice que era Ananías. Y Dios le habló a Ananías y le dijo, Ananías, he aquí está un hombre orando. Pablo, ve y pon las manos sobre él. Y Ananías tenía miedo. Dijo, no, Señor, porque ese hombre anda matando a los cristianos. Pero el Señor le dijo algo que nos dice a nosotros en muchas ocasiones. Ve, ve, le dijo, porque instrumento escogido me es este. Tu miedo no debe ser impedimento para someterte a Dios. Ve, le dijo, porque yo lo he escogido. Y Ananías sabía quién era Pablo, hermanos. Él conocía la fama de Pablo. Pablo mataba a los cristianos. Y Dios le dijo, ve. ¿Y saben qué hizo Ananías? Fue y oró por Pablo. Y en el momento que se le oró, dice que se le cayeron las escamas de los ojos. La iglesia de Damasco es la iglesia que representa la sumisión en el camino de una iglesia cristiana, en el camino de un cristiano. Cuando Dios te diga ve, y cuando Dios te diga hazlo, que tu miedo no te haga retroceder. Que no sea algo que te impida hacer la voluntad de Dios. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Cuando uno comienza en su vida cristiana, esto es una de las áreas más importantes. Porque uno tiene miedo, ¿qué van a decir de nosotros? Yo le decía, yo he conocido gente que cuando salen a la iglesia el domingo les preguntan, ¿a dónde vas? Y les da vergüenza decir a la iglesia, voy al mandado. Ahí le cargo, vecino, algo. Dice, no, es que sí voy a ir saliendo de la iglesia a la frutería, pastor. No estoy echando mentiras. Les da miedo decir que van a la iglesia. Porque luego te preguntan, ¿y a cuál iglesia vas? ¿Con los aleluyas, gritones? Ah, pues nomás voy porque mi hijo allá anda. Pero mi... Nomás porque... ¿Qué es lo que nos da miedo, hermanos? El miedo es algo que no nos deja a nosotros muchas veces someternos al Señor, hacer lo que Dios quiere para nosotros. Es algo que en muchas ocasiones es desconocido para nuestras vidas. ¿Qué va a pasar si haces caso a la voluntad de Dios? Lo que va a pasar es que vas a ser una persona que va a recibir lo que Dios ha preparado para ti. Y a veces uno no quiere, hermanos, porque uno cree que lo que va a pasar es lo que uno piensa y no lo que Dios quiere. Ve, le dijo Dios a Ananías, porque instrumento escogido me es este. Samaria representa para la vida de una iglesia la sumisión. Y eso nos habla de la unión con Cristo, hermanos. Es el tercer fundamento en la vida cristiana, la unión con Cristo. Y luego vamos a ver la cuarta iglesia, que se llama Cesarea, y está en el libro de Hechos, capítulo 10. Te voy a ir leyendo algunos versículos. Pon en Hechos 10, nada más el versículo 1 y 2. Ahí comienza esta iglesia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La cuarta característica que Dios quiere establecer en su iglesia y en la vida de un cristiano es el temor de Dios, que representan los vituperios por Cristo, hermanos. Temor de Dios es algo que ha sido muy mal interpretado aún en la iglesia cristiana. Quizás hemos tenido una idea de qué representa el temor a Dios, o en algunos casos hemos tenido algunos destellos de lo que realmente es el temor de Dios. Pero temor de Dios, la Biblia lo muestra en una manera muy práctica en Proverbios capítulo 1, verso 8. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor de Dios está ligado a una práctica, no a un sentimiento, hermanos. Porque eso es lo que cambia radicalmente la interpretación del temor de Dios. El temor de Dios no es algo en el alma solamente que tengamos un miedo, no es un sentimiento, es lo mismo que el amor. En la Biblia el amor no es solamente un sentimiento, el amor es una acción. Y el temor de Dios es lo mismo en la Biblia. Es una práctica de la sabiduría. La sabiduría no solamente es conocimiento, sino es práctica en la vida de cada uno de nosotros. Y Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso nos muestra que el temor de Dios, como Cornelio lo muestra, era una práctica, porque él practicaba su temor a Dios. Y ese temor a Dios estableció la iglesia en Cesarea. Ahí se levanta una iglesia que Dios empieza a establecer, estableciéndola en un hombre que tenía temor de Dios. En una persona que, aunque no tenía todo el cuadro completo, porque Cornelio no era una persona que conociera todo lo que Dios quería, había algo que Dios vio en Cornelio: temor de Dios. Y ese temor de Dios hizo que Dios pusiera en Cesarea un lugar en el cual iba a empezar a edificar su iglesia. Vamos a leer la historia cuando nos entremos en ese tema, cómo Cornelio lleva toda su familia con Pedro para que oigan las buenas nuevas, y cómo al estar escuchando dice que el Espíritu Santo caía sobre de ellos y empezaron todos a magnificar y adorar al Señor en otras lenguas. Realmente el temor de Dios es uno de los caminos que Dios quiere establecer en su iglesia, en su pueblo, en sus hijos. Y quiere que nosotros tengamos una claridad de lo que es realmente el temor de Dios, y que nuestras vidas vivan una verdadera característica de temor de Dios. Que no caigamos nosotros en un miedo humano, en una situación como el pueblo de Israel cuando Dios estaba hablándole en el monte Sinaí. De los cuatro de los desiertos, el desierto del temor de Dios es el de Sinaí. El pueblo de Israel no quería ni oír la voz de Dios, les daba miedo, había terror en ellos. Y le dijeron a Moisés: tú ve y escucha y nosotros acá te esperamos. Dios no quiere que su pueblo se aleje de él, quiere que estemos cerca de él. Y el temor de Dios nos acerca, nos lleva a nosotros a tener una conciencia de lo que él es para nosotros, de lo que realmente Dios quiere traer a nuestras vidas. Y eso es algo muy importante, porque es un balance que Dios va a traer a esta iglesia y a las iglesias que él va a levantar, hermanos.
Dios.
El temor de Dios. Que realmente la Biblia enseña que el temor de Jehová, dice, es aborrecer el mal, la arrogancia y el mal camino. Y eso nos va a llevar a nosotros a las tres áreas de la vida: espíritu, alma y cuerpo. El mal habla del camino en el espíritu, la arrogancia habla del alma y la boca perversa habla de nuestro cuerpo. Dios quiere que no tengamos nosotros una vida que no tenga un freno, sino que tenga un freno en el temor de Dios. Y eso es lo que hace falta en muchas de las veces en la vida de un cristiano, que realmente le falta temor de Dios. Porque muchas veces nosotros nos tropezamos, nos caemos, no llegamos al cumplimiento de lo que Dios quiere establecer, porque nos falta el ingrediente del temor de Dios, hermanos. Y es como cuando tú pruebas una sopa y la sopa se ve muy buena y muy calientita, le sale el humo, pero cuando la pruebas en tu paladar dices: a esto le falta algo, a esto le falta algo. Y le echas sal y dices: no, le falta algo. Y le echas limón y dices: no, le falta algo. Yo digo que el temor a Dios, según mi interpretación en el área de la cocina, es el chile, hermanos. Según yo, es el chile. Porque cuando tú le echas chile, como que te avivas. Y yo no sé qué pasa, pero el chile tiene una característica que, si alguien no se quiere dormir, yo le dije una vez, me dijo una persona: ando bien aburrido, ¿qué hago? Agarra un chile, pini, cómetelo. Ah, mejor seas cruel. Pues tú me preguntaste qué hacías. Vas a ver si no se te quita lo aburrido. No, dijo, pues usted me quiere. Porque si te digo ponte a mapear, pues te vas a enojar, ¿no? Agarra un chiltepín y cómetelo, verás. Vas a empezar a pensar mil de cosas y ¿para qué le hice caso a este amigo? Primero que vas a pensar, ¿no? Yo haciéndole caso a usted que me está diciendo. Pero el temor de Dios abre los ojos a la gente para que no haya más tropiezos en nuestras vidas. El cristiano no tropieza por falta de fe, tropieza por falta de temor de Dios, hermanos. Las vidas de las familias se están destruyendo, no por falta de ganas, sino por falta de temor de Dios. Les falta el ingrediente del temor de Dios en sus casas, en sus familias, en sus matrimonios. No hay temor de Dios, hermanos. La gente hace lo que le da su gana, comenzando desde el más grande hasta el más chico. Nadie hace lo que Dios quiere. Nadie. Si tú lees el Salmo 10, dice: no hay quien busque a Dios. Y dice: no hay ni siquiera uno. Dice: ¿cómo no va a haber uno que tenga a Dios en su mente? No, la gente que va a tener a Dios. La gente anda en sus caminos. Ya vaya a ser el viernes y anda en el viernes, ¿eh? O anda en su necesidad. Pero Dios, pues bien, gracias, ¿no? A muchos nos hace falta el ingrediente del temor de Dios, hermanos. Decía el compadre: urge, porque ya hay muchos tropiezos, hay muchas heridas, y el temor de Dios va a hacer que esta iglesia y tu vida sea guardada de muchos problemas que puede haber en la vida diaria. La quinta iglesia es la iglesia de Antioquía. En el libro de Hechos, capítulo 11, empieza a haber un avivamiento en la iglesia de Antioquía. Y ese avivamiento viene cuando Esteban fue sacrificado y fue apedreado. La iglesia empieza a crecer. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 11, 21: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, y esto es muy característico, hermanos, porque Bernabé dice que vio, y alguien una vez me dijo a mí: ¿cómo se puede ver la gracia de Dios? Una vez yo expliqué esto. Yo no sé cómo decirte qué es la unción, pero sí sé cuando no está en alguien. No sé cómo te la puedo explicar. pero se siente que no la tiene una persona. Y es lo mismo la gracia, hermanos. Yo no sé qué, cómo decirte, la gracia se puede traducir de muchas maneras, pero es muy palpable cuando está en una persona o en una familia o en una iglesia. La iglesia de Antioquía, yo siempre he dicho que si una de las características tiene esta iglesia es de la iglesia de Antioquía, les voy a decir por qué. De las 12 iglesias, la iglesia que más desorden práctico tenía era la de Antioquía. Y yo cada vez que me acuerdo de eso, es lo único bueno que tenían era que estaba la gracia de Dios con ellos. Y yo cuando me acuerdo de eso digo, es como nosotros. Nosotros tenemos sillas tutti frutti, así de todos sabores y de todos colores. Tenemos un desorden a veces. Y a mí me han dicho, oye pastor, que mira que la gente quieren que ponga como esos para que la gente se vaya sintiendo, sentándose tan frente y como un ejército, pues. Y me pican, además, porque mi carácter, yo soy bien ordenado, pues. A mí me molesta el desorden. Entonces yo quiero empezar a las puras 10 y quiero ser lo más claro. Pero ya me di cuenta que nosotros esa característica como que no se nos da. No sé si sea porque seamos mexicanos o porque pues no queremos. Yo ya cansado dije, no, yo no me voy a cansar de tales dice y dice. Pero sí lo que veo es que Dios en estos 11 años ha estado con nosotros en su gracia. Nos ha ayudado. Dios ha sido fiel para nosotros. Ha habido grandes cosas que Dios ha establecido en este lugar. Desde lo práctico hasta lo espiritual. Ha habido muchas cosas que se ve la mano de Dios en medio de nosotros. Y realmente para mí eso es lo más importante como pastor. Yo les he comentado que para mí lo más importante es que esté la esencia de Dios en esta iglesia. Que si me importan las sillas, pues sí me importan, pero me importa más que esté Dios. Que si no hay, o sea, una vez me dijo, oye pastor, pues ¿qué colores son esos de la iglesia? Esto es color de bodega. Dime si tú crees que está Dios o no aquí, le digo. Eso me interesa. ¿A qué quieres que ponga unos colores chillantes y todo y la predicación sea un fiasco? Salgas de aquí todo aburrido, salgas de aquí, ¿de qué hablaron? Pues el pastor empezó con la gracia y terminó con el cariño. Allá, jefe. Y la iglesia pasan los años y nunca crecen sus miembros porque se les habla de todo menos de la Biblia. Eso no me interesa a mí, hermanos. Realmente, yo les he comentado, si alguien tiene el don de ayuda, si quiere ayudar a que esto se vea mejor, pues tiene libertad de hacerlo. Así. Nada más no me pinten rosita nada. Eso sí, aquí atrás no quiero nada de rosa. Y eso lo digo sinceramente, ni quiero floreros tampoco. No me gustan. Siento que no sé, me veo muy femenino aquí con un florero, se me afigura. Digo, es mi percepción. Me dijo, no, es que todos los pastores tienen floreros ahí. Pues yo no, a mí no me gusta. Se me hace como que me voy a ver así como medio, ya me voy a hacer hasta querer hacer manicure para verme bien. Entonces, y no le hace que me regañe, no. Así soy, Dios, que me cambie, oren para que Dios me cambie. Que Dios, el pastor acepte un florero ahí enfrente, a ver cuándo. Si alguien lo tiene, yo lo pongo a la venta rápido, lo vendemos y regalamos mejor otras cosas. Si un hermano una vez se enojó, yo compré un florero y me costó como 3, véndalo, hermana, la verdad no. No me gusta a mí eso. Siento que para empezar en la sabiduría es un desperdicio, man. ¿Cuánto cuesta un florero? Mejor le damos a alguien una despensa y que se coma en su casa unos tacos y eso. O sea, eso como que sale sobrando en una iglesia, pues. Y a veces uno se va más por las cosas exteriores que por lo que es realmente la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Pues es que Dios está trabajando en medio de su pueblo. Y Bernabé fue enviado desde Jerusalén a la iglesia de Antioquía. Y lo que Bernabé fue al llegar, miró al llegar es la gracia de Dios. Él vio la gracia de Dios. Y Bernabé se gozó porque vio a los hermanos que estaban con la gracia de Dios en sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere traer a esta iglesia y a tu vida, hermano, su gracia. A lo mejor tú te enfocas mucho en cosas que no son la gracia de Dios y andas buscando todo menos la gracia de Dios en tu vida. Buscas que las cosas materiales cubran lo que no va a cubrir solamente más que la gracia de Dios. No hay nada que pueda cubrir que la gracia de Dios esté en ti. Porque ya dijimos, es el toque de Dios en tu vida. Es aquello que tú y yo no podemos tener por nosotros mismos. Es que Dios realmente esté en tu casa. ¿Quieres que te lo diga de una manera más clara? Lo dice la Biblia en el proverbio. Mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. Eso es la gracia de Dios. Que tengas una casa en paz. No una casa llena de provisiones, pero con un desorden en tu vida, hermano. La gente puede tener una casa, pero no tiene hogar. Es un ring. Como dijo alguien, a veces uno describe su casa, un manicomio. Todos están locos, todos gritan. Todos hacen cosas. Nadie se respeta. Mejor es un bocado seco y en paz. Te lo voy a decir en otra forma. Yo le he dicho a los padres aquí, yo tengo dos hijas y yo a mis hijas les digo, yo las estoy preparando para que sean buenas esposas, no para que sean profesionistas. Y me dicen, ¿no quieres que estudien? Sí, sí quiero que estudien. Me interesa que estudien, pero mi prioridad es que sean buenas esposas. Esa es mi prioridad. Pero es que si se divorcian, pues yo no quiero, por eso las voy a preparar para que sean buenas esposas. Para que primero sepan escoger, oren a Dios, que luego no anden con que me salió muy malo y yo les digo, pues ¿de dónde te lo sacaste? ¿En la rifa? ¿O qué, no te diste cuenta? Y a veces uno no mira eso. Y a veces uno a sus hijos les mete hasta el espíritu del mundo en vez de meterle el espíritu de Dios. Una vez comenté, si así como les invertimos para la escuela, les invirtiéramos para Dios, los jóvenes fueran una lumbre con Dios. Si así como somos para levantarlos a la primaria y que hagan tareas, así fuéramos para que se pusieran a buscar a Dios los papás de exigentes, los hijos fueran unas lumbres con Dios. Pero nos interesa más que lean geografía que lean Mateo. Si es que no hay tiempo para todo. Es que no van a poder. Te lo quiero dejar, te quiero dejar la víbora chillando, hermano. Eso es lo que quiero. Que te la lleves así que. Y que si te queda el saco, te lo pongas. Porque tú eres responsable de tus hijos. Yo a los jóvenes de aquí, con toda la confianza, a los que les tengo mucha confianza, yo les digo, miren, ¿cómo es posible que en la escuela te saques 10 y aquí te saques 0? Aquí eres un burro. Y no les gusta a los que son geniecillos en la escuela porque sacan el... Y aquí en la iglesia con Dios eres cero. Yo te pongo cero. A ver, ponte a orar. No saben ni orar. Padre, que Señor, y que póngase a orar bien. Ah, pero si sí dan una exposición de la mecatrónica y no sé qué. ¿Cómo para eso sí pueden? ¿Y para Dios no se pueden esforzar poquito? Ponlos a leer la Biblia, a ver dónde está Mateo, y se van al libro apócrifo de la Biblia. O sea, andan por todos otros lados. Pobre jóvenes, ahora les está tocando, ¿no? Eso sí, son bien geniecillos afuera, pero en las cosas de Dios son burros, hermano. Con toda la confianza del mundo se los digo, y porque los amo. ¿Cómo es posible que teniendo un cerebro tan capaz con Dios no puedan ser excelentes con Él? Y muchas de las veces, ahora me voy a brincar a los padres, la culpa la tenemos, ¿quiénes? Los padres, hermanos. Estamos haciendo, yo les digo, cristianos hijos fresas. Eso es lo que estamos haciendo, la generación de padres ahora, hermanos. Cristianos o hijos fresas. Sí. No saben hacer nada, y menos, de Dios, ni se olvídate. El domingo es el único día que descansa. ¿Cómo va a ir a la iglesia? Pues sí, pero que haya un rally en su escuela, a ver si no se levanta a las 6 de la mañana. Ahí hasta participa en todo. Y ahí como papá tú lo hasta lo puedes consecuentar en eso. Y yo sé que los hijos y los papás, digo yo, pues, miren, yo como les he dicho, a veces soy muy, muy directo. Si se enojan, hermanos, les voy a decir la verdad, no me preocupa. No me preocupa. Porque yo sé que se van a tener que contentar. Porque son cristianos, no pueden vivir enojados toda la vida, menos con su pastor. Tienen que contestarse. Pero hay papás alcahuetes y hay hijos, voy a decir la palabra más así, flojitos para con Dios, por no decir de otra manera. Y a veces uno dice, ¿por qué tengo estos hijos? ¿Por qué mi hijo, si es tan inteligente, le pasa eso? Porque no tiene la gracia de Dios. Tiene capacidad nada más, pero la gracia de Dios es otra historia. Y para que él pueda salir adelante, grábatelo, ocupa la gracia de Dios. Tú le puedes dejar herencia, le puedes dejar casa, pero la gracia de Dios nada más viene del cielo. Eso se acaba, todo eso se va a acabar. Y tus hijos necesitan la gracia de Dios. Así que ojalá que tu corazón tenga una, que se constriña y que diga, Señor, yo quiero que mis hijos tengan la gracia de Dios. Que caminen en tu gracia, porque esa es la garantía para ellos. La siguiente iglesia es la iglesia de Filipos. En Hechos 16 se levanta una iglesia a través del amor de Dios. Y el personaje que representa es el carcelero de Filipos. Dice la historia que a Pablo y a Sila los metieron al calabozo de más dentro y los encerraron y los golpearon. Y llegó un momento que cuando ellos cantaban himnos a Dios, las puertas se abrieron. Y el carcelero se asustó porque lo iban a juzgar a él. Y él iba a ponerse, iba él solo a enterrarse la espada. Y cuando Pablo lo miró, le dijo, no te hagas daño. No hagas eso. Y él se acerca, ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué representa esa confesión que Pablo le dio? El amor de Dios. El amor de Dios estaba presente en Pablo para poder decirle a aquel carcelero, no te hagas daño. Y todavía decirle cómo encontrar la salvación para él y toda su familia. Anteponiendo su dolor, anteponiendo lo que había pasado, lo que le habían hecho a Pablo. El amor todo lo puede, hermanos. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Pablo pudo haber dicho, pues que se mate, me acaba de pegar. Pero Pablo tenía amor de Dios. Y una iglesia tiene que tener amor de Dios. Un cristiano tiene que tener amor de Dios. Tiene que realmente vivir el amor de Dios. Que realmente lo pueda expresar. Y eso fue lo que sucedió en el libro de Hechos 16. Pablo le dijo que no se hiciera daño. Y a veces uno no sabe el por qué. Uno reacciona de muchas maneras. Dios quiere traer amor a tu vida, hermano. Dios quiere que tengas un corazón tierno para con Él y con las personas. Si algo nos debe preocupar a una iglesia local, es que el corazón de la iglesia se endurezca, hermanos. Que la iglesia se haga rígida. Es por eso que para mí es muy importante que esto se llame iglesia. Porque si le cambiamos el nombre, empezamos a hacer una asociación humana, hermanos. Yo conozco a muchos de ustedes y sé que somos muy capaces para tener esto bien organizado como una empresa, hermanos. Si esto lo hacemos como una empresa y empezamos a poner un organigrama, pues realmente yo sé que esto va a estar muy bien organizado. O sea, aquí hay varios empresarios, hay gente que estudió y que tiene pues facilidad para lo que es la organización administrativa. Pero no se trata de eso, hermanos. No se trata de organizarnos humanamente, porque la esencia de una iglesia se pierde cuando el espíritu del mundo opera en la iglesia. Cuando empezamos a crear una organización, una empresa, alguien me dijo, es que la iglesia es como una empresa, pues fíjate que no. Estás totalmente equivocado. No, pues que sí, que tiene jefe. Pues no tiene jefe. Es que debe tener un líder. Bueno, aparentemente la gente lo ha querido interpretar así. Pero hay siete espíritus en el Nuevo Testamento que así se mencionan, que atacan a la iglesia para que la iglesia no esté caminando en su nivel. Y el primer espíritu está en 1 Corintios 2:12. Pablo dice: porque nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El espíritu del mundo es cuando una iglesia se hace empresa. Cuando en vez de ser una iglesia empieza a caminar como una asociación, donde empieza a haber compadrazgos y nepotismo. El nepotismo es cuando tú pones a tus familiares a tu lado nomás porque son tus familiares, aunque no sirvan para nada, hermanos. Y lo digo así textualmente. Pero como es mi hermano, pues tiene que estar aquí a mi lado. O mi cuñada, ¿dónde la pongo? ¿Dónde cabe? Pues ahí, que sea la que, aunque va a ser la alabanza, aunque cante re feo y no tenga nada para eso. Eso se llama nepotismo espiritual. O porque llegó tu compadre, lo vas a poner a el encargado de los talentos afuera. Eso no existe en una iglesia, no debe existir. ¿Quién va a ser el pastor cuando se muera el pastor de esta iglesia? Ah, pues su hijo. Están locos, hermanos. Pero yo he dicho una cosa: no tiene la culpa el indio. Yo sé que ya se sabe lo que sigue, ¿verdad? Digo, pues pobre gente que no sabe o que no quiere hacer las cosas como se debe. ¿Cómo es posible que no tengamos un entendimiento de lo que es una iglesia, hermanos? Y lo hacemos una asociación. Alguien una vez me dijo: pastor, si tú te mueres, tú no tienes hijas, ¿quién va a ser tu esposa? Hay de ustedes, hermanos. Hay de ustedes. Digo, iba a decir otra palabra más fuerte, nomás que quien la siga a ella como pastora si yo me muero. Digo, quiere decir que no aprendieron nada ustedes. Que se levante ella: no, pues Dios me dijo en un sueño que yo voy a ser la, como mi esposo se murió, ahora yo soy la que manda aquí, soy la pastora. No lo dudo que hay alguien que le entre el sentimiento y sí, no, pues que el pastor era muy bueno y que hay que ayudar y que ella sea la pastora. Y que no es cierto, hermanos. Además, de ahorita les digo, no, ella no puede ser. No puede ser. Y ustedes saben por qué, lo hemos enseñado. Pero es que ¿quién? Pues si es la heredera y que... No es cierto, no funciona eso así. No estamos en el libro de Crónicas, donde eran los niños que ponían al rey al hijo. Estamos en la iglesia nuevo testamentaria, donde Dios es el que dice: subió a lo alto, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores. A cada uno le da un don de parte de Dios. Realmente Dios quiere establecer sus cosas. Así que, ¿quién va a ser? Pues el que Dios quiera, hermanos. Primero falta que me muera, hermanos, ¿eh? Para que no empiecen a pensar. Yo estoy creyendo que yo voy a enterrarlos a todos ustedes, fíjense, esa es mi fe. De veras. Yo como iglesia y como pastor les pongo el café y el pan a todos ustedes, me comprometo. Y si quieren un salmo en su funeral, nomás díganmelo. ¿Cuál quieren? Pero mi fe es que la verdad yo los veo a muchos de ustedes ya medios así que traqueteadillos, digo yo: Señor, pues se me hace que tengo que empezar a prepararme ya para mis hermanos, darles unas palabras de aliento. Que por más que los veo, hay gente más joven aquí que se ve como si fueran mis tíos, muchos, uno, algunos de ustedes son como, ¿cómo es posible que tengas 45 años? Yo voy a cumplir 50 ya y tú mira cómo. Dice: no, pastor, pues es que mi esposa, mis hijos, ¿tu esposa qué? Es que la vida me ha... Descansa en el Señor. Pide, dale a Dios tus cargas. Aún a tu esposa entrégasela a Dios. Trata con esta mujer. Ahí te va. tú ajustala. Yo así le digo a Dios, créanme. Pero mi esposa es especial, además de guerrero, mi esposa es brava y es fuerte. Yo le digo a Dios, Señor, ahí te la encargo. Yo sé que ella hace lo mismo conmigo. Es lo mismo. No se complica la vida, sabe que yo soy muy difícil y yo le he oído, Señor, es, tú ajústalo. Yo no quiero pelearme con él, así que ahí te va. Yo, un consejo a los esposos, encárguenselas a Dios. Si te está tratando mal tu esposa, dile a Dios, Señor, es tu hija. Hazle que entienda que debe tratar bien a su rey, que no se. Pues yo digo, las esposas hagan lo mismo, que trate bien a sus esposas uno. Porque luego uno no tiene amor para las esposas, puros gritos y puras quejas. El carcelero representa esta historia. Tesalónica, Hechos 17, que es la ciudad donde llegaron los discípulos y dice que permanecieron mucho tiempo estudiando la palabra de Dios. Dice que los de Berea ahí eran más nobles que los de Tesalónica, porque indagaban todo lo que se decía en las escrituras. ¿Sabes qué es lo que pasa en una vida cristiana cuando se pierde el amor de Dios? Empieza esa persona a crearse problemas a sí mismo y a los demás. Algo que yo aprendí en la vida cristiana es que si alguien te está provocando problemas, nada más son dos causas las que pueden estar ocasionándolo. La primera es que haya perdido su hambre por Dios. Y la segunda es que tenga una inconformidad. Así que cuando, te estoy dando un secreto pastoral, hermanos. Cuando alguien esté pasando, está creando problemas a tu alrededor, nada más son dos cosas. Cuando seas pastor o cuando tengas gente a tu cargo, hablando de iglesia, esas son las dos características nada más. Una persona que tiene hambre por Dios no te va a provocar problemas, hermanos, nunca. Porque su misma hambre por Dios siempre busca una solución, siempre busca una manera de que esto salga adelante, aún dentro de los errores. Pero una persona que cae en una inconformidad, esa persona va a manifestar su inconformidad en apatía, en queja, en crítica, en no servir. Aún dentro de su corazón hay una inconformidad, pueden ser muchas causas. Pero el hambre por Dios es lo que vence todo eso. Que el hambre por Dios es algo que te impulsa a buscar siempre lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Y sabes que muchos cristianos han perdido esa esencia en sus vidas y muchas iglesias han caído en una metodología, en una religiosidad, y se ha perdido la esencia que es tan importante que había en la iglesia de Tesalónica y que representa la vida de Pablo y de Silas. En esta iglesia dice que se quedaron ahí enseñando la palabra de Dios, creo que por 1 año y 6 meses. Estaban enseñándoles porque los discípulos de ese lugar tenían una hambre, tenían un deseo de aprender, tenían unas ganas de conocer los caminos de Dios. Y yo sé que a veces uno, hermanos, cuando uno busca estudiar la Biblia, a veces uno mide los tiempos. Yo lo sé que en esta iglesia tenemos ese problema, entre comillas. A mí me dicen, pastor, dura mucho. Y cada vez que me dicen eso, para que me dan cuerda, hermano. Y yo le digo a una persona, ¿para ti cuánto es el tiempo adecuado para una predicación? A ver, quiero que me des tu punto de vista. Ah, no, pues es que la gente, nada más esto y que humanamente. No, no, es que esto no estamos hablando de psicología. Dime cuánto para ti es el tiempo adecuado. Según tu punto de vista. Según tu entendimiento de la vida. ¿Hasta dónde? Pues hay gente que me ha sugerido que hagamos hasta un intermedio, ¿sí? Tipo teatro, quieren teatrito y todo en la iglesia. Dijo, yo te aseguro que la gente estuviera más feliz. La verdad me da risa porque ya no me da coraje, hermanos. A mí todo eso ya no me da coraje. Dije, no, ya. Me voy a hacer viejito, ¿para qué me enojo? Muchos quieren hasta que les ponga butacas de cine. Si así se duermen, imagínense con butacas ahora. ¿Cuánto es el tiempo adecuado, hermanos? Y alguien que quiso creerse muy espiritual dijo, ¿cuánto predicaba Jesús? Pues Jesús se lamentaba por buen tiempo, ¿eh? Y ahí la gente estaba oyendo. ¿Sabes lo que pasa, hermanos? ¿Cuál es el gran problema para esto? Es que no hay hambre por Dios, ¿eh? No hay deseos. Porque cuando a uno le interesa algo y hay una necesidad, el tiempo, mira, se te va como agua, hermanos. Yo me he aventado, lo voy a decir así, y una vez alguien me dijo, no diga eso porque un pastor no debe ver fútbol. Yo me he aventado 3 juegos de fútbol seguiditos en la tele. ¿Cuántas horas son? 6 horas. Y una vez mi esposa me dijo, ¿todavía estás ahí? Y yo le dije, pues, ¿qué tiene? Pues, todo el día. Estoy bien a gusto. ¿Y saben por qué? Porque los 3 juegos me interesaban. Yo los quería ver, no quería que me los contaran. A mí me dicen, ¿cuánto tiempo es el adecuado? Y es relativo todo lo que digamos, ¿eh? Porque cada quien yo entiendo que tiene su posición en cuanto a eso. Pero yo sé que hasta donde te llegue el hambre por Dios es hasta donde vas a poner atención. Hay una historia en la Biblia de un joven que estaba oyendo un mensaje de Pablo y dice que rendido del sueño se cayó y cayó muerto, dice la historia. Y Pablo dijo, no se alarmen, está vivo. Yo creo que Dios quiere traer a su iglesia un hambre genuina, un hambre genuina por Dios, donde podamos nosotros tener así como cuando Jacob trabajó por Lea y que Labán lo puso a trabajar 7 años, dice que se le hicieron pocos porque la amaba. Y aún Labán, que era tan tramposo, dijo, pues otros 7, pues otros 7. Y se aventó otros 7 porque la amaba. Y yo creo que muchos de nosotros creemos que Dios va a traer esa obra poderosa en donde va a desarrollar en nosotros un deseo. Así como las águilas, hay muchos que estamos como esas águilas donde ya necesitamos ir a la roca a pegarnos, hermanos. Las águilas para rejuvenecer necesitan irse a golpear a la roca. Puede haber muchos cristianos, yo le llamo cristianos colmilludos nada más, hermanos, que ya todo es por puro colmillo, ya no tienen hambre por Dios, todo es colmillo, ya se la saben por colmillo. Y eso provoca un problema en sus vidas. Yo aún le pido a Dios que me guarde de eso, hermanos, porque en las iglesias podemos caer en una situación de religiosidad y de monotonía muy fácilmente. Y se nos hace muy fácil perder esa esencia. Y no tenemos la esencia central de un hijo de Dios, que es querer más de Dios. Más. ¿Con qué ganas te pones a buscar a Dios, hermanos? ¿Con qué anhelo lo haces? Y eso va a marcar la diferencia. La siguiente iglesia es la de Corinto. Quiero que vayas conmigo a Hechos 18. Ya voy a terminar. Hechos 18. Te voy a decir por qué puse valor en esta iglesia. Hechos 18. 14 al 10. Al 17. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, que era donde estaba Corinto, todos los griegos, apoderando de Sóstenes, principal de la sinagoga, ¿qué es lo que empezaron a hacer, hermanos? Le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no se le daba de ello. Yo no sé si has leído esta historia, pero la historia que yo quiero llamar tu atención es la de Sóstenes. Aquí Pablo es el que comienza a predicar en Corinto. Y Pablo comienza a hablar a una iglesia que se oponía férreamente al evangelio, porque los corintios eran hombres mentales. Si tú lees primera y segunda de Corintios, te vas a dar cuenta que el gran problema de los corintios era su propia sabiduría. Pablo habla mucho de ese principio en ellos, que ellos buscaban sabiduría. Los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. Y Pablo les decía: cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras, sino fui con el poder de Dios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y Pablo les decía: yo les vengo a predicar a un Cristo y a este crucificado, para muchos tropezadero, pero para Dios, poder de Dios. O sea, viendo el contexto, los corintios, si tú lees todo 1 Corintios 18, se oponían y se oponían y se oponían. ¿Qué se ocupa para una iglesia que va a recibir oposición y un cristiano? Que tenga valor y enfrente las cosas. Sóstenes dice que lo agarraron y no le dijeron cosas, lo agarraron y lo golpearon, hermanos, y le pegaron. Y en la vida cristiana tú necesitas tener valor para enfrentar aún los golpes que vengan de la vida por ser hijo de Dios. A veces uno no quiere transitar por ese camino del sufrimiento. Uno no quiere que pase nada extraordinario. Pero Dios quiere darte valor. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo: van a ser aborrecidos todos por causa de mi nombre. Y eso es una cosa que no va a suceder. Y realmente se ocupa valor para ser cristiano, hermanos. Se ocupa tener el valor de Dios, no la fanfarronería de nosotros, de los hombres. No es que yo y tú seamos muy valientes. Es pedirle a Dios que nos dé valor. Cuando Dios envió a Josué a una encomienda nueva, él le dijo solamente una palabra: esfuérzate y sé valiente. O sea que si lo traducimos al mexicano, es como si cuando tú le dices a tus hijos: la vida es sin llorar. ¿No te han llegado a veces tus hijos y puras quejabanzas te llegan? Y es que ya subió todo, y que el chile, el tomate, y que yo no sé qué voy a hacer, y que yo no sé esto y lo otro. Pues es la vida. Yo una vez fui a una convención de pastores y una persona nos predicó, y me acuerdo que llegó y dijo: a ver, todos los pastores que ya no quieran tener problemas, levanten sus manos. Y yo ya, como ya uno ya está por colmillo, se sabe de esas cosas, dijo yo: no, ya sé por dónde va este pastor. Y unos despistados la levantaron: ¿quién no quiere tener problemas? Y algunos levantaron la mano, dijo: déjenme orar que Dios les ayude para que eso se cumpla. Y él empezó a decir: Señor, llévatelos ya a esa gente, que se mueran por mí. Y así, miren, todos empezaron, así bajaron las manos. Porque la única manera de que no tengas problemas, ¿sabes cuál es? Que te mueras. Si quieren, oro para aquel que no quiera tener problemas aquí, oramos que el Señor. ¿Quién quiere dejar de tener problemas? Problemas va a haber en la vida, hermanos. Enfréntalos con valor. Sé valiente ante las cosas. Dios está contigo. Toma la armadura del Señor y resiste, dice, hasta el día que pueda venir la situación. Dios tiene para ti, para mí, la provisión. La siguiente está en el libro de Éfeso, Hechos 19. Dice en esa historia, en Hechos 19, que Pablo llegó a Éfeso y se encontró a ciertos discípulos y les hizo una pregunta: ¿han oído del Espíritu Santo? ¿Y qué dijeron los discípulos? Ni siquiera hemos oído de él, no sabemos ni quién es. Entonces Pablo dice que puso las manos sobre 12 hombres y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzó una revolución en la ciudad de Éfeso, que la gente empezó a dejar todas sus prácticas de brujería y todo lo que hacían. La gente empezó a dejar todos sus libros, porque en la iglesia de Éfeso nació con la obra del Espíritu Santo. Dios quiere traer a su iglesia y a la vida cristiana la impartición del Espíritu Santo. Quiere que nosotros tengamos en una manera plena lo que es la esencia de su presencia en medio de nosotros, como lo hubo en la iglesia de Éfeso, el Espíritu Santo. Y luego viene la iglesia de Troas, Hechos 20. Ahí es donde está esa historia famosa donde un joven cae desde el aposento alto de Troas y se mata, Eutico, del que les comentaba. Y cuando cae, dice que Pablo le dijo a la iglesia: no se alarmen, está vivo. Es la fe invencible. Y Pablo dice: no se alarmen. Y sigue predicando. Y al final va y toma a Eutico y lo agarra de sus brazos y lo levanta y dice que se levanta vivo. Y la iglesia fue grandemente consolada. Dios quiere traer a esta iglesia y a tu vida una fe invencible, hermanos. Que aun cuando las circunstancias en la práctica sean como las que sucedieron en Troas, que estaba Eutico muerto, la fe invencible es aquella fe que va más allá de tus cinco sentidos del alma, de tus siete anhelos del alma. Es una fe que va más allá de tus capacidades, que no habla de una locura ni habla de una situación desbalanceada. Lo más balanceado que puede haber en tu vida cristiana es que tengas fe en Dios. Eso es balance, que tú tengas fe en Dios, que sepas que Dios está contigo y que realmente Él cuida de cada uno de tus cabellos y de todo lo que tienes. La gente está asustada porque hay terremotos, se va a morir y que va a pasar esto. Y ya están haciendo el apocalipsis todo el mundo, la gran tribulación. Ya dicen que el de Corea, ese es la bestia. Algunos ya se les olvidó el otro, ahora es el de Corea. Yo me acuerdo que traen a la bestia, ya la han cambiado de personaje como 20 veces. Ahora es el de Corea. Esa es la bestia. Pues sí, porque la bestia nomás está así, el de Corea nomás le aplasta un botón, hermano. Y tira un misil para San Diego y se desvía para Mexicali. Y ahí los quiero ver, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer si nos cae un misil aquí nuclear? Pues nada, morirnos y ya, pues ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer, no podemos hacer nada. Dice, no, pues que no pase eso, pues aunque yo quiera o no quiera, mira, si yo, esa es la fe. No es lo que yo quiera, ni lo que tú quieras, ni lo que nadie quiera, es lo que Dios quiera, ¿no? Esa es la fe que debe tener un cristiano. Por eso cuando Santiago escribió, dijo: la gente dice, hoy y mañana iré a tal lugar y haremos esto y ganaremos. En lo cual la gente debería de decir estas palabras tan sencillas: si Dios quiere. Pero ¿cómo nos cuesta decir eso, no? Si Dios quiere. Uno dice, no, y mañana voy a hacer esto y mañana. Y uno dice a los hijos, si Dios quiere. No, es que yo lo voy a hacer y que yo, bueno, pues tú eres Dios, tú vas a hacer lo que tú quieras, si Dios quiere. Es si Dios quiere, hermano, no es si tú quieras. La gente hace planes y la gente quiere decir qué va a pasar, si Dios quiere. O sea, ahorita yo he andado en México y la gente de allá, según muchos de mis amigos, me decían, vente a México porque allá en Mexicali tiembla mucho. Así me decían. Y ahora que he hablado con varios, yo les ofrecido, vénganse a Mexicali. Y yo no les ofrezco que no va a temblar, les digo. Lo único que les digo, ahorita no está temblando, les digo. No les puedo ofrecer que no va a temblar como allá, pero ahorita no está temblando. No vaya a ser que llegando aquí pegue un... Y luego me digan, pues, ¿qué pasó? No, que allá en Mexicali no. No, yo ya invité a varios, de veras. Si quieren ayudar, a lo mejor nos llegan varios y aquí los vamos a hospedar. Porque está asustada la gente. Anda asustada y con mucha razón. Mucha gente pues no tiene su fe bien establecida y cuando ven que se mueve todo, pues dicen, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Pues yo te quiero decir algo, si Dios quiere que te mueras, te vas a morir aunque no tiemble. Y si Dios quiere que te mueras en el temblor, pues te vas a morir en el temblor. Eso es algo que es la fe de un cristiano. No va a pasar algo que Dios no quiera que pase. Y yo creo que Dios quiere traer una fe invencible en medio de su iglesia. La número 11, ya para terminar, es la iglesia de Tiro. Y esa habla de la iglesia con disposición. Y habla del profeta Agabo. Dice que en ese lugar Pablo llegó y había un hombre que tenía hijas profetizas, Felipe. Y en esa ciudad se levantó un profeta, Agabo, y agarró un cinto y se lo amarró y dijo: del que sea este cinto, así lo van a amarrar en Jerusalén. Y ese cinto era de Pablo, hermanos. Y Pablo empezó, y la gente que conocía a Pablo, que lo querían y lo amaban, lo abrazaron y lloraron y le dijeron: Pablo, no vayas a Jerusalén. Está diciendo que te van a amarrar y que te va a ir mal. Pero Pablo dijo en Hechos 21: ¿qué hacen quebrantándome el corazón? Porque yo no solamente estoy dispuesto a morir, sino a hacer aquello que Dios quiera para mí. ¿Sabes? Hay muchos cristianos que están dispuestos, pero no a todo, hermano. Cuando ya viene un momento en donde el Señor les dice: esto viene para ti, mucha gente como que da un paso para atrás. La vida cristiana es muy bonita, hermanos. La vida cristiana tiene de todo tipo de cosas. Pero hay momentos en donde en la vida cristiana, como en la vida natural, hay momentos de donde las cosas no son tan favorables para nosotros. Y llegan momentos donde uno a veces está en un momento donde dices: ¿le sigo o me hago un lado? ¿O me voy para atrás? Y eso es algo que Dios quiere traer a tu vida, hermanos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a la vida antigua? ¿Te vas a retroceder? ¿O vas a decir: aquí estoy y le sigo para adelante, venga lo que venga? Pablo, cuando le dijo a la gente: no lloren, porque yo estoy dispuesto a hacer aquello que Dios quiere que yo haga. Y termina la iglesia de los Hechos en Roma. Y termina con Pablo y habla de la voluntad de Dios. Pablo fue llevado a Roma y dice que lo dejaron en una casa y estaba preso. Pero preso, seguía haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Seguía hablando de las buenas nuevas a todo aquel que se le acercaba. Qué manera de terminar el modelo de una iglesia, hermanos, en el libro de los Hechos. Una iglesia que hace la voluntad de Dios. Hay muchos epitafios en los sepulcros, en los cementerios o panteones. Una vez yo dije uno que da risa, de una esposa que le puso a su esposo: aquí yaces y haces bien. Tú descansas y yo también. ¿Te imaginas que tu esposa te ponga ese epitafio? Pero si tú miras a los personajes de la Biblia, dice que todos murieron en buena vejez, que sus ojos nunca se oscurecieron y que nunca perdieron su vigor. Y si eso lo traduces a nosotros como cristianos, lo que quiere decir es que esa gente murió haciendo la voluntad de Dios, hermanos. No hay mejor manera de morir que cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida. No hay mejor manera de cerrar este estudio en la vida de una iglesia que se recuerde que caminó en la voluntad de Dios, que realmente su vida fue siempre conforme a lo que Dios estableció para ellos. Cada uno de estos ingredientes los vamos a empezar a desarrollar en cada una de las iglesias del libro de los Hechos. Hay mucho que hablar, yo sé que este estudio es muy amplio, pero yo creo que Dios va a desarrollar en nosotros como iglesia y en cada uno de nosotros como parte de esta iglesia una fortaleza que nos va a ayudar, como dice Mateo 16:18: y yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y vamos a tomar como modelo la iglesia del libro de los Hechos. Cada una de estas iglesias nos llevan a nosotros ahora a nuestra vida cristiana a mirar cada uno de los ingredientes o principios o aquellas cosas que Dios impartió para que esas iglesias fueran edificadas y fueran levantadas. ¿Cuál de las dos es la más importante? Todas. ¿Cuál debe de estar en la vida de una iglesia? Pues todas. Y todas vienen de la misma fuente que es Dios. Dios puede dar a cada iglesia una porción, desde luego que sí. Cada iglesia puede tener un tiempo en la cual pueda estar viviendo una área en que Dios está desarrollando, pero no significa que Dios no nos puede llevar por las demás o que no lo quiera hacer. ¿Por cuál iglesia Dios nos va a llevar a nosotros? ¿Cuál es la iglesia a la cual Dios te está llevando, hermanos? Yo sé que Dios tiene para cada uno de nosotros una de las cosas específicas para nuestras vidas. Y ojalá que a través de este estudio tú puedas encontrar una respuesta a tu vida, a la necesidad en la cual tú estás pasando, hermanos. El Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. Y cuando Él dijo: yo edificaré mi iglesia, está diciendo: yo voy a trabajar contigo. Y cuando yo trabaje contigo, dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. Yo voy a estar contigo y yo voy a trabajar contigo y yo voy a hacer que nada pueda más de lo que yo estoy haciendo. Ese es un gran alivio, hermanos. Por eso yo le digo al Señor: Señor, trabaja con nosotros. Haz como quieras hacerlo. Porque si Dios no edifica, en vano trabajamos, en vano hacemos las cosas. Y es tiempo de que te dispongas, pongas tu corazón para que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Y que como cristiano tengas una disposición para que Dios comience a trabajar, hermanos. Deja que Dios haga la obra. Yo sé que a través de este tiempo vas a tener una respuesta. Lo creo firmemente. Y que Dios te va a hablar a tu vida personal en una manera directa, hermanos, específica. Entonces vamos a orar que Dios nos ayude.